Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Nos vamos a venir arriba. En estos últimos días hablamos con el doctor y alucinamos con las cosas que nos cuenta. Hoy nos vamos a venir arriba más que nada porque nos vamos a dedicar al órgano más extraordinario, más enigmático, más maravilloso y de mayor rendimiento, que es el cerebro. Vamos a conocerle en profundidad. A grandes rasgos, es, bueno, un kilo y medio de masa esponjosa que tenemos entre oreja y oreja, que está compuesto de solamente tres simples sustancias: agua al 80%, proteínas y grasa, pero que es capaz de hacernos pensar, hacernos razonar, inventar, mentir, disfrutar, sufrir y también, por supuesto, nos hace amar. Hay que conocerlo, ¿eh? Y lo tenemos que conocer en profundidad. Bueno, pues vamos a entrar en la consulta del doctor Darío Fernández, médico de la Clínica Legazpi de Madrid, que además es psicólogo clínico y durante 18 años ha sido profesor en la Universidad de Psicología de Madrid y que de esto sabe y tiene experiencia clínica. Doctor, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Bendito cerebro, ¿verdad?
Sí, es que es el más importante, por eso le tenemos ahí situado en la azotea, ahí en lo más alto de nuestro cuerpo, pero fíjate, bien protegido ahí, envuelto por un casco óseo, pero es un órgano hueco, está lleno de líquido, el líquido cefalorraquídeo, con cuatro ventrículos ahí para que esté flotando, y solamente hay unos agujeros ahí en el cráneo por el cual permite que salgan algunos nervios, el nervio óptico, el nervio olfativo, el nervio glosofaríngeo que nos permite hablar, y es un órgano que está dividido en dos lóbulos, cada uno con sus funciones, pero que es tan poderoso y tan ágil en sus razonamientos, pero también nos puede producir y es capaz de producirnos unos síndromes intrigantes e inexplicables, como por ejemplo el síndrome de Anton-Babinski, que la persona es ciega y niega su ceguera, o por ejemplo el síndrome de Capgras, que la persona llega a sentirse que es otra persona distinta de la que es, o el síndrome de Kluver-Bucci, que descabala y desorienta y desenfrena el apetito sexual y el apetito en la comida. Y además, pero fíjate, el más increíble de todos estos síndromes que es capaz de hacer el cerebro interpretando es el síndrome de Corat, que el individuo llega a creerse muerto. Es un órgano que en los últimos 150.000 años de cuando éramos hombres de Neandertal a hoy día, pues ha crecido como 7 veces más su volumen y nos permite hacer las maravillas que es controlar el resto de nuestro cuerpo.
Doctor, ¿sabemos cómo está organizado el cerebro?
Pues mira, está organizado, muy bien organizado, está organizado ahí en unos lóbulos y cada parte cumple su función. Por ejemplo, el que tenemos en la frente, el lóbulo frontal, el más importante, porque además de controlar los movimientos y la precisión de los movimientos, también controla nuestras actuaciones, recibe la información, la analiza, planifica, mide las consecuencias y decide si actuamos o no actuamos. Muy importante, el lóbulo parietal encima, en la parte de arriba, que recoge la información sensorial y que sirve para orientarnos en el espacio y en el tiempo y también para percibir el dolor. Tenemos un lóbulo encargado de procesar la visión, que es el lóbulo occipital, que recibe la información de la retina. Y también tenemos el lóbulo temporal, que nos va, este que tenemos ahí por encima de las orejas, que nos permite disfrutar de la música y reconocer las caras cuando nos encontramos en la calle. Y debajo de esos lóbulos tenemos unas formaciones nodulares que permiten almacenar memoria por años y años y años, memoria a largo plazo y también memoria emotiva.
Estoy alucinando. Yo tenía muchas ganas, doctor, de conocer en profundidad cómo funciona, cómo es el mundo del cerebro, porque yo creo que sin cerebro no tendría sentido nada, ¿no? Porque nos ayuda a entender todo lo que sucede. Una de las cosas que más me gusta es la definición de enigmático. Me parece alucinante. Lo que no entiendo muy bien es cómo funciona, cómo se organiza el cerebro.
Bien, pues eso es un misterio. Todavía no conocemos, porque fíjate, el resto de la célula ósea, facilísimo, solamente tiene que mantenernos ahí erguidos la columna y los huesos. La célula muscular, la fibra muscular, solamente estirarse y encogerse, pero la célula del cerebro, las neuronas, son capaces de transmitir información y convertir esos impulsos eléctricos, porque el cerebro funciona a base de electricidad. De hecho, para medirlo tenemos el electroencefalograma. Entonces, lo maravilloso y lo enigmático es que esos impulsos que se transmiten de neurona a neurona, que lo descubrió nuestro eminente Ramón y Cajal, transmiten información, crean deseos, crean intenciones, y eso se traduce en comportamientos nuestros. Así es que podemos dar, estamos llenos de chispazos.
No, no, desde luego que sí. Y doctor, ¿realmente nos podemos fiar de lo que nos dice nuestro cerebro? Porque a veces el cerebro nos juega malas pasadas.
Pues muchas veces nos juega malas pasadas. Hay un libro que se titula El cerebro nos engaña, el doctor Villarrubia, que te lo recomiendo. Y ahí hay muchos engaños. Fíjate que si te engaño, por ejemplo, mira, el cerebro recibe la información, pero luego la interpreta, y la interpretación de la información depende de tu vida, de tu biografía, de muchos sesgos. Por ejemplo, uno que te engañan ahora, pues es con la lotería. Todos, el día antes de la lotería, creemos que nos va a tocar, que este año sí que nos toca. Todos los españoles. El sesgo, cuando te engañan en las campañas publicitarias del 3x2, creemos que el tercer producto es más gratis. El sesgo ahora de no comprar un número de lotería que te ofrecen, parece como una pérdida de oportunidad. El Friday, por ejemplo, no comprar el Friday, parece que nos crea un sentimiento de culpa. Todos esos son trampas que nos hace el cerebro. Y no digamos, mira, el cerebro también te engaña con las pérdidas. La intensidad de la sensación de una pérdida. Tú pierdes 50 euros y lo sufres más que si te encuentras un billete de 100, fíjate.
Claro.
O sea, son todos engaños que nos hace el cerebro, pero bueno, el cerebro, su función es que supervivamos y debemos hacerle caso en la inmensa mayoría de las veces para supervivir.
Uh-huh. Doctor, estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias a todos los oyentes por estar escuchándonos en este momento. ¿Qué es lo que sucede con el lenguaje cuando la lesión cerebral ocurre en el hemisferio derecho? Porque esto es súper curioso.
Sí, pues mira, normalmente el hemisferio izquierdo es el donde tenemos el lenguaje, ¿no? Pero cuando se lesiona el hemisferio derecho por un ictus, se pierde la información afectiva asociada al lenguaje. O sea, perdemos la intención y la persona no entiende ni la ironía, ni los chistes, ni las segundas intenciones.
Uf.
Ni los refranes.
Entonces, doctor, ¿y cómo puede dañarse el cerebro del boxeador o un futbolista o incluso toda la gente que se dedica a los deportes de contacto? Porque claro, eso tiene que ser súper delicado.
Claro, y sufren una encefalopatía que se llama encefalopatía por traumatismo crónico. Están dando golpes ahí y eso a la larga pues puede producir problemas de memoria, problemas confusionales, problemas en el control de las emociones y también puede producir una demencia y una depresión.
Estamos hablando con el doctor Darío Fernández, médico de la Clínica Legazpi de Madrid, que además es psicólogo clínico. Y fíjate, durante 18 años ha sido profesor en la Universidad de Psicología de Madrid y te aseguro que de esto sabe un montón porque tiene mucha experiencia clínica. Doctor, hay mucha gente que cuando se mete en la cama dice, he estado muy activo y no he podido conciliar bien el sueño. ¿Tiene algo que ver? ¿Eso está conectado?
Claro que está conectado porque el sueño requiere oscilaciones cerebrales lentas. Te he dicho antes que nuestro cerebro está que echa chispas, hay muchas ondas por ahí y cuando las ondas están muy aceleradas pues no nos dormimos. Así que el cerebro requiere ondas lentas que se vayan lentificando para desconectarse del exterior. Y si antes de acostarte hemos estado viendo una pantalla o el móvil, pues se producen ondas cerebrales muy excitadas, muy rápidas, y a pesar de que apaguemos el móvil o la pantalla, esas quedan ahí como reverberando, resonando en el cerebro, y eso impide que nos durmamos o por lo menos lo retrasa.
Bueno, entonces yo, a mí, o el cerebro me está engañando o directamente no me entiendo muy bien con él. Porque yo, doctor, si no me acuesto viendo un ratito la tableta o escuchando la radio, es que siento que no me voy a dormir.
Bien, es que a veces por encima de todos estos fenómenos fisiológicos están los fenómenos psicológicos y las ideas y las creencias que uno tiene que pueden más que eso.
Ya. Y si hablamos del olvido, ¿el olvido tiene alguna utilidad? ¿Para qué nos sirve olvidar?
Imagínate que recordáramos todo lo que hemos visto, vivido hoy, en el día de hoy. Se nos estallaría el cerebro. Así
¿No
que
hay espacio?
No hay espacio, efectivamente. Así es que, y fíjate, el olvido también tiene una utilidad. En las situaciones de estrés, en las situaciones de estrés postraumático, la persona olvida, le cuesta recordar algunas de las cosas cuando le robaron o lo violaron, porque tiene un sentido de supervivencia y porque se segrega mucho cortisol en ese momento y entonces no se favorece la retención. Y además, el olvido sirve para dejar hueco para meter nueva información. Por ejemplo, esto te ocurre cuando tú cambias de coche y cambias la matrícula del coche. Uh-huh. La nueva matrícula te acuerdas siempre de la anterior, entonces tarda un tiempo dejarle el hueco, ¿no? Y igual ocurre con el número de teléfono. Así es que el olvido es importante para aprender cosas.
¿Podemos tener la situación de no querer olvidar según qué cosas?
Claro, es que la memoria está muy relacionada también. Me he olvidado de comentarte un centro muy importante que es la amígdala, que es el que controla la emoción. Entonces hay algunos recuerdos que están muy ligados a intensas emociones, muy
Claro.
intensas, y esas no se olvidan nunca. Y no se olvidan también porque además de que quedaron grabadas a fuego emotivo, las comentamos muchas veces en las tertulias o en las reuniones y las refrescamos, que es otro punto muy importante para la memoria, el refrescar y el recordar, el repasar los hechos. Y cuidado con la memoria, antes de decir mucho de ella, porque tu biografía, tu personalidad, tus afectos, recordamos las cosas según las grabamos, el estado afectivo que teníamos cuando las grabamos. Entonces, estas heroicidades de la infancia, porque fíjate, nos acordamos de cosas cuando teníamos 5 o 6
Sí,
años,
sí, sí,
y cuando
sí.
teníamos 8, 9, 10 años no nos acordamos de nada. Entonces, las hemos contado, las hemos ido cambiando y a veces no se parecen mucho a lo que ocurrió en el primer momento.
Doctor, yo no sé si se acordará que la semana pasada nos echamos una partidita aquí a la metralleta.
Venga, desenfunda cuando quieras.
Venga, vamos a jugar, ¿no?
Venga.
Pues venga, rápidas preguntas, rápidas respuestas. Una persona bilingüe que sufre un ictus y pierde el lenguaje, ¿a qué idioma le afecta más? ¿O pierde los dos por igual?
No, pierde el aprendido, el materno le conserva.
¡Wow! ¡Qué bueno! Vale, siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver el cerebro con la obesidad?
Pues te dice porque fabrica dos hormonas que son la leptina y la grelina que controlan el índice de saciedad y el apetito. Así que si se descabala, podemos tener una obesidad.
Genial. ¿Por qué nos emocionamos con los recuerdos que son muy antiguos?
Porque la memoria a largo plazo pasa por la amígdala cerebral, no la amígdala de la garganta, que es la que controla la emoción y lo graba a fuego emotivo.
Genial. ¿Cuál es el sentido más vinculado a la memoria?
Pues aunque te parezca mentira, es el olor. Porque el bulbo olfativo va directo al cerebro, no pasa por el tálamo, que es el que retiene toda la información, la distribuye, y tiene nada más y nada menos que 25 millones de células olfativas, y eso graba mucho la memoria.
Genial, estamos en pleno duelo de preguntas con el doctor Darío Fernández, la metralleta de Poniendo las calles. Por ejemplo, el miedo a las serpientes, ¿eso es innato?
Sí, esto lo tienen los simios y los niños. Hay experimentos con niños de 6 meses que cuando se les han puesto fotografías de serpientes cambia el diámetro de su pupila y tienen reacciones fisiológicas reactivas a esa imagen.
¿Es correcto decir que el cerebro más eficiente es el que más trabaja?
No, el que más trabaja es el más tonto porque el cerebro es muy vago, ¿eh? Lo que ocurre es que cuando es listo resuelve rápidamente el problema y se queda en modo de stand-by para que le presentes otro futuro problema.
Doctor, dicen que el cerebro es el órgano más hambriento. ¿Cuántas calorías nos consume al día?
Sí, el cerebro, aunque representa el 2% de nuestro cuerpo, consume el 20% de calorías en el adulto, el 65% de calorías consume en el niño. Es que realiza muchísimas funciones. Consume como unas 400 calorías al día, pienses o no pienses, está siempre activo.
Ante penúltima pregunta, ¿un adulto puede llegar a aprender perfectamente una segunda lengua?
No, nunca. La entonación siempre sonará extranjero por mucho que lo haya estudiado, sobre todo si lo ha aprendido después de los 6 años. Y además hay interferencias. Cuando vuelva a su país le cambia el acento. Lo que sí que es cierto es que los bilingües tienen menos probabilidades o más tardíamente el Alzheimer.
Qué bueno. Penúltima pregunta, doctor. ¿Cuáles son las llamadas cefaleas
Pues
suicidas?
mira, una cefalea ocular que se llama cefalea de Horton, que la describen es un dolor periocular alrededor del ojo que lo describen los pacientes como si le hubieran clavado un clavo dentro del ojo y que puede durar desde 15 minutos hasta 3 horas y se repiten, puede repetirse varias veces al día, sobre todo después de siestas prolongadas habiendo tomado mucho alcohol o habiendo subido a la montaña. Son tres desencadenantes muy típicos.
Y el último disparo, doctor, la risa intensa, ¿es verdad que puede provocar un ataque epiléptico?
No, lo que ocurre es que hay formaciones nodulares en el cerebro que pueden provocar ataques epilépticos que se acompañan de risa y otras veces también se acompañan de llanto. Se llama la epilepsia gelástica, de gelos, risa en griego.
Pues doctor, no le quito más tiempo que ya bastante madrugón se ha pegado, bueno, madrugón o que se ha acostado tarde, no tengo ni idea. Pero yo le quiero agradecer que siendo un médico de la Clínica Legazpi de Madrid, que además es psicólogo, que es psicólogo clínico durante 18 años, ha sido además profesor en la Universidad de Psicología de Madrid y que además de esto sabe un montón y que tiene experiencia clínica, pues que se venga aquí todas las madrugadas a poner las calles con nosotros y hoy hablando del cerebro, ese enigmático órgano del que hemos aprendido un montón. Yo he conocido un montón de historias que no conocía del cerebro, ¿eh?
Muy bien, pues un placer y para mí encantado estar aquí toda la madrugada, ¿eh?
Genial. Eres ponedor, ¿no?
Eso es, por supuesto.
Perfecto. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.